Recemos al Arcángel San Miguel para poder tener una reunión comunitaria donde no tengamos ninguna perturbación y podamos estar en paz. Arcángel San Miguel, defiéndenos en los combates. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Mándele el Señor que no pueda dañarnos. Humildemente te lo pedimos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que recorren el mundo para la perdición de las almas. Amén. Hagamos oración al ángel custodio, para que nos proteja, nos dirija, nos inspire en favor de hacer la voluntad de Dios. Y no permita en ningún momento que faltemos a este propósito que como discípulos que pretendemos ser, como bautizados hijos de Dios, vivamos en torno siempre a la palabra de Dios, que nos ayude a resistir toda tentación. Pidamos Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles. Y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía al Señor tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Señor, concédenos la gracia de creer que cada vez que nos reunimos en tu nombre, sin duda alguna tú estás en medio de nosotros. No puedes faltar a tu palabra. Que nadie nos desaliente, que nadie menoscabe la fe que en ti hemos puesto. Ayúdanos a conservarla, a mantenerla y sobre todo a ejercer el derecho que da la oración de aquel que invoca tu nombre. Danos el poder obrar en tu nombre, Señor, las gracias que tienes prometidos a tus discípulos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, Señor. Hágase tu voluntad en la tierra. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Ave María Purísima, sin pecado original, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, así como durante el Santo Rosario hicimos esa analogía de comportarnos como pacientes, ¿verdad? Ante el Señor, vamos a dejar que el Señor obre en nosotros. Siempre somos de una generación, casi todos, somos de una generación que le gusta tener el control de las cosas. No importa si tenemos capacidad de controlarlas o no. Y me refiero no solamente a la capacidad de ejercer un liderazgo, por ejemplo, sino la capacidad de conocer y de saber lo que nos corresponde hacer. Muchas veces en nuestra vida tomamos malas decisiones pensando que son buenas decisiones. Armamos argumentos, estructuras, premisas, nos comportamos de acuerdo a una ética muy personal, pero en el fondo a veces no nos damos cuenta que nosotros vamos estructurando una trampa donde nosotros mismos caemos y terminamos pagando precios por tener el control, siendo infelices, no aceptando a las demás personas. Nos pasan muchos ejemplos. Yo creo que si nos pusiéramos a detallarlos, perdemos la oportunidad de conocer verdaderamente a otras personas como son y preferimos imponerles una forma de ser de acuerdo a mi visión de esa persona. O sea, suplantamos su verdadera personalidad con lo que nosotros pensamos que es esta persona. Nos formamos una mala idea de alguien ¿verdad? De nosotros mismos también nos pasa. Hay veces que tenemos una perspectiva inapropiada de nosotros mismos. No dejamos que la misericordia, que ya hizo chamba en nuestra vida, nos presente ante nosotros mismos un nuevo rostro. Seguimos tratándonos con durezas de ese tipo. ¿Por qué les doy esta pequeña introducción? Porque el día de hoy, en el Evangelio, Jesús va a plantear, no va a plantear nada, Jesús va a vivir una experiencia con sus discípulos donde la liturgia del domingo, levanten la mano los que fueron a misa ayer domingo, a misa, ¿verdad? Muy bien. Luis, ¿te cambiaste de lugar porque pega muy feo el aire ahí o todo bien? ¿Sí? Nada más para vernos mejor. Está bien. Es que me tienen preocupado estos aires porque a lo mejor están muy fuertes y hay mucha gente. ¿No? Avísenme si. Muy bien. La liturgia del día de ayer planteó que el ser humano se mete en problemas muy graves cuando pierde la perspectiva de la realidad. A todos nos ha pasado esto. Típico ejemplo, la ilusión óptica en un desierto, ¿verdad? Hasta cuando lo filman, hasta en la grabación, fíjense, pareciera que es objetivo y que existe. Si tú ves una película en un desierto, la filmación muestra que al final del desierto parece que hay agua, ¿verdad? Y a todos nosotros nos pasan esas cosas. Estamos en ese lugar, volteamos enfrente y parece que hay agua. Ese ejemplo que está muy trillado y que es muy conocido y de ilusión óptica, hoy en día, a través de las redes sociales, a través de los conceptos que se manejan ideológicos muy fuertes en todo el mundo y con mucha insidia sobre la fe específicamente, porque la fe es el enemigo a vencer en esta época. Porque la fe permite que el ser humano tenga una perspectiva adecuada de la vida. Por supuesto que ha habido gente que tiene una fe distorsionada y ha caído en fanatismos y en enredos y han convertido de la fe en algo contraproducente. Ya no es fe, ya es una manera de vivir inapropiada, ¿verdad? Porque otra vez se apropiaron de un concepto y lo distorsionaron en su cabeza. Le metieron virus a través de una perspectiva inapropiada. Pero la fe da la perspectiva conforme a la voluntad de Dios de cómo es la vida. Por ejemplo, un día llegan los saduceos que tenían una perspectiva de la ley mosaica diferente a los fariseos, por ejemplo, totalmente. Y llegan y le ponen a Jesús un planteamiento que es hasta una broma ridícula pensando que lo atraparon. Porque ellos no creen en la resurrección de los muertos, porque no creían en nada de carácter espiritual. Y le dicen, a ver, la ley de Moisés dice que si una mujer casada con un hermano enviuda y no le da descendencia, el hermano se tiene que casar con esa mujer. ¿Se acuerdan del ejemplo? Y pasó muchas veces, se murió el hermano, no le dejó descendencia, se casó con el siguiente hermano, tampoco dejó descendencia, se casó con el tercero, y así se casó con los siete. Entonces, ellos creen que están preparando en un juego de ajedrez el jaque mate, ¿verdad? Y están diciendo, a ver pues, ¿de cuál de los siete va a ser esposa en el reino de los cielos? Pensando en la supremacía de la visión y de su perspectiva. Y Jesús les dice, qué equivocados están ustedes. O sea, cuando tenemos una perspectiva equivocada de la vida, cuando tenemos la perspectiva errónea, lo único que vamos a cometer en nuestra vida son errores. Por eso de repente conocemos a alguien, es más fácil hablar de alguien que hablar de nosotros, ¿no? Pero por eso conocemos a alguien que otra vez metió la pata donde mismo. Le ha tronado 5 veces, dígase en relaciones personales, dígase en generación de recursos, en negocios, dígase en la salud. Otra vez volviste a entrar en una crisis de salud, cualquiera que sea, física, mental, emocional, Pues digo, todos vivimos como en la cuerda floja, ¿no? Pero aún la cuerda floja necesita de una vara grande que nos ayude a mantener el equilibrio, o sea, la perspectiva de por dónde debo caminar. Jesús pretende que el ser humano, y muy especialmente que sus discípulos, y que esa sea la predicación de sus discípulos, tengan la perspectiva correcta de la vida. Por ejemplo, una premisa que hace que la perspectiva de la vida sea correcta es: no está la vida en poseer. ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo si pierde su alma? ¿Qué va a pagar a cambio para recuperarla? Y sin embargo, fíjense cómo nuestra manera de vivir, hay que decirlo, aunque suene rudo, pues, es mundana. O sea, es más de acuerdo a los criterios del mundo. Estamos buscando la riqueza, estamos buscando los placeres, estamos buscando los reconocimientos. Oye, el que quiera ser grande, el más grande entre ustedes, que se haga el más pequeño, el servidor de todos. Sí, cómo no. A ver, dame un ejemplo de 30 años de vida comunitaria, alguien que se haya comportado así. Que quiera servir en todos lados, pasar desapercibido. Sí se fijan que nuestra manera de vivir, aunque pretendemos vivir como discípulos, o quisiéramos vivir como discípulos, a lo mejor por una ostentación, a lo mejor es una presunción, seguimos siendo mundanos. Y mientras sigamos mundanos, es decir, comportándonos con los criterios del mundo, para que no se malinterprete la palabra, ¿verdad? No vamos a vivir la conversión, no nos estamos convirtiendo, no hay una generación de cambio. Y si yo no me estoy convirtiendo, mi perspectiva de la vida, mi percepción no está cambiando. Para que se dé la conversión, tiene que haber un cambio de percepción. Se me ocurrió un ejemplo raro. ¿Se acuerdan de aquella película? Híjole, no me acuerdo el nombre para variar, pero ustedes sí. De que alguien que era muy superfluo, un joven neoyorquino, y que solamente quería salir con muchachas muy guapas y muy bonitas, y andaba en ese rollo típico, ¿no? Y de repente se topa con un terapeuta en un elevador que es famoso, ¿verdad? Ese terapeuta es famoso en esa época, sobre todo en Estados Unidos, Tony Robbins, ¿verdad? Y este terapeuta, ¿verdad? Este hombre acostumbrado a trabajar para cambios de perspectiva, asesor del presidente, no sé si reconocen o se acuerdan de este individuo, ¿verdad? Le dice: mira, lo que tú tienes es esto y hay que cambiar la perspectiva. Y ¡chuc! Le dice algo que le cambia el chip, por decirlo así. Cambiar el chip es una manera empírica de decir cambiar la perspectiva, o sea, la forma en la como tú estás viendo las cosas. No es así. Entonces, este hombre se enamora de una mujer y está vuelto loco con una mujer que pesa, voy a inventar, 350 kilos. ¿Se acuerdan de esa película? ¿Alguien se acuerda del nombre? ¿Sí? Entonces, este individuo la ve diferente, la ama, él es feliz. Y un día alguien lo confronta y hagan de cuenta, voy a decirlo de una manera inapropiada, le quita la magia de ver al ser humano con el que está apropiadamente y ya la ve como es y no concuerda con su manera de ser, que él siempre era buscando determinado modelo de mujer. Entonces se entristece, se decepciona y la deja. Pero él reconoce al final, ¿verdad? O sea, ¿para qué me enseñaste a ver la vida de esa forma? O sea, yo era muy feliz con ella. ¿Sí se acuerdan más o menos? Bueno, la perspectiva del ser humano le marca la vida. O sea, es tan trágica tener la perspectiva inapropiada, que la percepción de la vida nos va a fundamentar los valores y las creencias. Conforme tú percibas, por ejemplo, si tú sales y dices tú, va a llover, y resulta que te estás asomando por un vidrio polarizado y ves que está muy oscuro afuera, y tú dices, va a llover, y te vas a vestir con una ropa completamente inapropiada, y vas a cambiar tu ruta de trabajo, no vas a ir, o vas a hacer un montón de cosas que no vienen al caso, porque ya viste, según tú, que va a llover. Cuando nosotros nos hemos manejado en nuestra vida así, siempre nos ha tronado. Y lo que nos está tronando ahorita, porque una cosa es hablar de equivocaciones, de sufrimientos, de atascamientos, ¿sí? Nos hemos atascado muchas veces en ciertas actitudes. Oye, tú no cambias, sigues siendo el mismo, no sanas de las mismas circunstancias, volviste a regarla donde mismo, porque tu perspectiva es la misma. Cuando nos pasan ese tipo de cosas, necesitamos redescubrir que aunque estemos buscando hacer la voluntad de Dios, o estamos ante la palabra de Dios, no se ha dado en nosotros el cambio de la percepción. Y si no se da el cambio de la percepción, no va a haber una conversión y nos vamos a morir igual de que siempre, siempre. De eso trata la liturgia, ¿eh? De eso trata la liturgia. Todavía no quiero entrar al tema del evangelio. Voy a hablar de lo que le pasa a Job. La primera lectura es del texto del capítulo 38 del libro de Job. Y ustedes se saben la historia, ¿verdad? Job es un tipazo. Es un tipazo. Inclusive llegan a decir, habrá sus razones, ¿verdad? Llegan a decir que el libro no existe. O sea, que es algo histórico, es algo didáctico. Está planteada una situación hipotética, ¿verdad? Nada más para que enseñar al pueblo de Israel a cómo confiar y cómo vivir. ¿Puede tomarse así? Digo, igual se dice del libro del profeta Jonás. Y sin embargo, Jesús lo usa como referencia. Pero bueno, no me meto en esos temas, ¿verdad? Técnicos, teológicos. Cuando el chiste es entrar al tema evangélico, ¿verdad? ¿Qué sucede con Job? Job es un hombre que le va muy bien económicamente. Un día hicimos un estado financiero de Job para que nos cuadráramos de qué tipo de... O sea, un hombre bien trabajador, bien enfocado, un señorón empresario, un señorón papá, porque cuida a sus hijos. En las noches, cuando sus hijos se reunían a festejar y a celebrar juntos, él se quedaba orando, pidiéndole perdón a Dios y reparando por cualquier daño de lo que sus hijos han hecho. ¿Alguna vez has hecho eso tú? Oye, mi hija salió de fiesta, sé que se porta más o menos bien, pero ¿y si hizo algo inapropiado? O sea, ¿qué mamá, qué papá le ruega a Dios por este la anda regando? O si, no sé si la anda regando, pero por si las dudas, te pido reparación. Entonces tiene hijos, tiene riquezas, tiene empleados, tiene mucha estructura. Y él tiene una perspectiva de la vida, la misma que seguimos teniendo nosotros. Harold Kushner, un rabino muy famoso del siglo XX, nominado por la revista Time como uno de los 50 hombres más influyentes del siglo, escribió un libro que se llama ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Porque la perspectiva que todos tenemos, sobre todo estamos hablando de los que pretendemos vivir conforme al evangelio, es que si te portas bien, te va a ir bien, ¿verdad? Es lo normal, ¿verdad? Así pasa en la escuela. Si haces la chamba, si cumples con las asignaturas y las tareas, pues te ponen 10. ¿Sí? En la medida que no las cumples, va bajando la nota. Pero ¿y qué tal si te toca un desgraciado? Porque de vez en cuando aparece uno, que aunque hagas todo bien y cumplas todo bien, te repruebe, porque le da la gana. Pasan esas cosas, ¿verdad? Ese desgraciado en el libro de Job se llama Satanás. Satanás va, ¿verdad? Se paseaba todavía en ese entonces, en el cielo, andaba replanteando sus ideas rebeldes y enredosas, pretendiendo desestabilizar el cielo con sus argumentos. O sea, todavía iba y venía, y va y le dice a Dios, Dios le pica la cresta, ¿no? Y le dice, ya viste mi siervo, ¿eh? Ya lo viste, que es un tipazo en todo. Y dice, sí, pues mira cómo lo tienes, ¿verdad? Y en tres etapas le va haciendo daño. Está amparado en su riqueza, nadie lo puede tocar, en su familia y en su salud.
El demonio pide permiso para tentarlo, para desestabilizarlo, y lo fractura en todas las áreas. Cuando Job sufre 4 desgracias. Las 3 primeras ustedes las conocen perfectamente bien. Pierde todo el ganado, le matan todo, le roban todo, se mueren todos sus hijos y se enferma tremendamente. Y por si faltara poco, el pobre y humilde Job, su mujer lo maldice. Llega y le dice, ¿todavía le estás rezando a Dios? O sea, ¿por qué no te vas y te echas abajo de ese árbol? Lo maldices y te mueres. Nomás faltó decirle, y te mueres. ¿Sí? O sea, todo lo que estaba aquí, Job, ahora está aquí. ¿Verdad? Todo despreciado. Nunca maldice a Dios, y llegan 3 amigos de él a ver su desgracia y lo acompañan en silencio en su sufrimiento. Pero a él se le detona una 4ta carga todavía. El no comprender lo que está pasando lo está matando. Entonces todos sus amigos, con la misma perspectiva de la vida, de que si haces las cosas bien, te va bien, entonces le dicen, no, aquí vamos a escarbar y discernir y desenterrar, algo hiciste mal, porque Dios es justo y esto te está pasando por algo. Nadie sabe lo que está pasando. Si estuviéramos en una película y hubiéramos visto qué está pasando en el headquarter, allá encerrados en la mesa de trabajo, pues hubiéramos visto que el demonio está atícele y atícele y atícele. La causa de los males, la causa de las desgracias, la causa de las tragedias vienen de parte del demonio, ¿verdad? Tristemente, como dirías Santo Tomás de Aquino, va a ser la carne con todas sus complicidades, que tú ya sabes, como diría San Pablo, porque hago lo que no quiero y lo que sí quiero hacer no lo puedo hacer. La carne que tú y yo portamos es traicionera. San Pablo la va a denunciar. Tengo los miembros de mi cuerpo vendidos a la esclavitud, al pecado. O sea, no te hagas. Mira, le pico este botón y te pasa esto. Pum, le pican el botón y caes para este lado. Así somos, frágiles. ¿Por qué les estoy planteando la historia de Job? Porque termina, en la primera lectura, termina hablando Dios. Y termina Dios haciendo una apologética para situar la perspectiva de todos, ya no nomás de Job. O sea, esto que te pasó, no le dice por qué le pasó. No le dice, pero le deja ver claramente que el amparo de estar bien no viene ni de la riqueza, ni de las familias, ni de la salud. Viene de que estamos sujetos a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, de alguna manera, opera de muchas formas misteriosamente. Y dice el texto, ¿verdad? Yo le puse límites al mar, habla Dios. Salía impetuoso del seno materno y yo le hice de la niebla sus mantillas y a las nubes sus pañales. O sea, yo manejo la creación. Yo le impuse límites, puertas y cerrojos y le dije, hasta aquí llegarás, no más allá. Aquí se romperán la arrogancia de tus olas. Interesantísimo texto, ¿no? No hay que olvidar, ampliando la perspectiva de lo que estamos estudiando, que la creación entera gime dolores de parto, va a decir San Pablo, porque toda la creación espera la liberación de los hijos de Dios, porque está sometida por aquel que la sometió. O sea, la creación, la naturaleza, está descompuesta también. Está descompuesta como nuestra sociedad, como nuestras familias, como nuestras cabezas, como nuestros corazones. Están descompuestos por la acción del maligno. Y nosotros con la terrible complicidad del pecado, porque el maligno no pudiera hacer nada en nuestra vida si nosotros no firmáramos un contrato de, ¿cómo le llamaríamos ese contrato? De permisividad, de interacción. Sí. Y alguien podría decir, oye, pero si yo no me ando metiendo en cultos satánicos, ni ando invocando demonios, ni ando... Sí, pero mira, ¿cuántas mentiras te avientas al día? Y el tipo es el padre de la mentira.
¿Cuánta pornografía ves? Nomás estoy hablando de lo sencillo que pasa en nuestra sociedad. ¿Cuántas veces hablas mal de los demás? O sea, esto es pura basura y está del lado del demonio. Y mientras sigamos comiendo basura, no esperemos tener salud. Punto. Entonces, Job, que estaba totalmente tirado, caído, ¿verdad? Completamente en batalla, está en una batalla tremenda. Llega un momento donde dice: reconozco que he hablado sin saber, reconozco que no sé nada. O sea, mi forma de vivir, mi perspectiva, mis esfuerzos, mis energías, lo que yo creí que era, no es, no es. O sea, todo está en tus manos. La vida de Job termina extraordinariamente. Más rico, más familia, su salud, todo. O sea, termina como un superhéroe en la vida de Dios, porque nunca se rebeló contra Dios. Supo. Saber discernir la voluntad de Dios es la gran ciencia del discípulo. Y a veces hay que admitir que ni eso podemos hacer. No sabemos qué quiere Dios. No sabemos por dónde debemos irnos. No sabemos si estamos haciendo lo apropiado. Y si la forma en la como estamos haciendo lo que creemos apropiado es verdaderamente lo que conviene. No sabemos. Entonces de repente terminamos asumiendo criterios mundanos. Es lo que el mundo dice, lo que dicta. Y aquí se impregna de miedo nuestra manera de vivir. Todavía no leo el Evangelio. Voy a la segunda parte de la liturgia. San Pablo va a hacer un planteamiento en los Corintios y le va a decir: el amor de Cristo nos apremia. O sea, es como un eslogan de campaña inmediato y necesario para la conversión. O sea, el amor de Cristo nos está apurando. Hay que apurarnos a asumir la perspectiva adecuada. Porque si uno murió por todos y todos murieron, Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y fíjense lo que va a decir. No pierdan de vista, no pierdan la perspectiva de lo que estamos señalando. Dice: por eso nosotros ya no juzgamos a nadie con criterios humanos. Yo ayer que leía esto decía yo, ¿me puedo sumar en esta lista? Nosotros, por eso nosotros ya no juzgamos a nadie con criterios humanos. ¿Qué otra cosa hacemos? O sea, prácticamente nuestros criterios humanos es lo que impera en nuestra vida. Evaluamos, diagnosticamos, juzgamos, señalamos, todo conforme al criterio humano. ¿Te hizo eso? Reviértasela para que sienta, ¿verdad? ¿Cree que por ahí te va a manejar? Muéstrale que tú le puedes salir por el otro lado, ¿verdad? Ni que fuéramos velociraptors para atacar de esa manera, ¿verdad? Nos comportamos de una manera paleolítica en todos los sentidos. ¿De qué sirve la redención? ¿De qué sirve que Cristo haya venido a estar con nosotros, nos haya redimido, salvado, y nosotros seguimos siendo totalmente primitivos en todo? Y dice: si alguna vez hemos juzgado a Cristo con tales criterios, ahora ya no lo hacemos, porque el que vive según Cristo es una nueva criatura. Para él todo lo viejo ha pasado. Qué maravilla cuando te topas con una persona que tuvo problemas de drogas, que tuvo problemas de violencia, que tuvo problemas de corrupción, de lo que tú quieras, y te la topas en un escenario diferente, y aunque se lo achaques, oye, que tú eras muy mujeriego, oye, que tú andabas en aquellos enredos, oye, que tú estuviste en aquellas cosas y te robaste, pero ya no, vuelta de vida, viví un proceso de conversión, empecé a cambiar, tiene otra perspectiva, no oculta su historia, no la oculta, no pretende presentar una imagen de sí mismo. Todo lo contrario, asume la nueva forma de vida que tiene. vamos bien en la sintonía, ¿sí? O sea, si no maduramos en la idea de que lo que está ahorita dañado en nuestra forma de vida es nuestra manera de ver la vida. Seguimos viendo la vida como debe ser. Por ejemplo, ¿por qué no te ponías esos zapatos hace 10 años? Porque no se usaban. Ven al grupo con la camisa que tienes guardada, o con la blusa, o con el vestido que tienes de hace 35 años. Y ves a alguien vestido así, y dices tú, ¿por qué andas vestido así? Y decimos, mira qué mal se ve, porque está vistiendo de una manera que hace 30 años el criterio de la moda decía que estaba bien, la perspectiva era apropiado. Ahorita es bien curioso, ¿verdad?, que la gente se vista como los 70, ¿verdad? Y volteas a ver a un muchacho con la pura camiseta y los Levi's, ¿verdad?, y un bigotito por aquí, tú dices, qué antiguo se ve. Yo así pienso, lo veo y digo, qué antiguo se ve este vato, qué tiene, ¿verdad? No, es lo más moderno que hay. Y de repente llega alguien de otra generación, llega mi hijo, oye, verás, ¿por qué no te compras esos tenis? Son viejísimos. No, es lo último en la moda. No, hombre, ¿qué me voy a poner eso si me voy a sentir quién sabe cuándo, ¿verdad? ¿O cómo? No te checa ya. Porque la perspectiva de la moda hace que te comportes de una manera. Ahora imagínate si tú le dedicas 5 horas al día a las redes sociales y una mujer, y cito específicamente a la mujer porque la veo muy susceptible en este tipo de cosas, no digo que los hombres no, pero a la mujer la veo mucho más susceptible, y empieza a ver, mira cómo vive la fulanita de tal, esta blogger, esta artista, esta mujer, esta vecina, que es una experta en imagen, y que la ves ir y venir, y sale en viajes, y sale de moda, y el cuerpazo, y tu perspectiva, te volteas a ver a ti mismo y dices tú, no checa, ¿no? No checa, las mujeres están más sujetas a esto. Los hombres, a lo mejor los hombres tenemos una perspectiva más limitada de nosotros mismos, y cuando vemos a un Superman volando 5 vueltas en el aire, o vemos a un Tom Cruise disparando 5 armas al mismo tiempo mientras se tira de un edificio y le va mandando un texto a la mujer que ama. Ah, pues los hombres, así con nuestra pancita y así con nuestras canitas, y cada quien se sitúa rápido. Pero aquellas personas que de repente, oye, yo estoy viviendo inapropiadamente porque yo no tengo eso. Sí se entiende claramente esto, ¿verdad? Entonces, lo que produce una tremenda infelicidad, y vivimos en el mundo más enfermo emocionalmente que nunca, ¿verdad? Sabemos que cuando menos, estadísticamente hablando, 1.500 millones de personas toman alguna forma de medicamento para un trastorno emocional. Y nosotros, cualquier cosa, tómate esto, tómate, mira, has andado muy tenso, tómate este ansiolítico, tómate este antidepresivo, tómate esta pastillita para dormir, te va a ayudar, mira, vas a andar más calmadito, dale, lo que sea, pero tómate. Antes era un tecito de azar, ve a la casa del vecino y junta los azares y orealos y ponlos ahí en un tecito. Todos necesitamos ahora un tratamiento especial, porque estamos chocados, golpeados, abollados. ¿Pero por qué tan abollados? Por una razón, una sola razón. Nuestra perspectiva de la vida está dañada. Necesitamos una nueva manera de ver las cosas. Cuando una persona entrena artes marciales, una de las primeras cosas que aprende es que después de unos meses de entrenamiento, cuando se pone frente a su rival, descubre inmediatamente la vulnerabilidad del otro. No tiene comparación la forma anterior de ver al rival una vez que ha sido entrenado. Lo ve completamente diferente. Estamos haciendo la chamba de manera inapropiada. Le estamos confiando nuestra vida y nuestro futuro al mundo, y no a aquel que lo hizo. Fito, proclama la palabra de Dios, por favor. Estuvimos esperando muchas semanas, así que te vamos a aprovechar.
Aquí está. Gracias. Del Santo Evangelio según San Marcos. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y le dijo al mar: cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor.
Si alguno se acuerda cuando cuando ha estado enamorado, si alguno se acuerda cuando estaba, bueno, luego sí con otras palabras.
Probando.
No. A ver, voy a decirlo de otra manera. Porque el enamoramiento es un estado de arranque de una pasión, ¿verdad? Y cuando estabas alborotado por alguien, ¿sí? Ahí ya, ¿sí? No tiene nada que ver con algo que te alborota, ¿sí? Algo que te mueve, ¿sí? Algo que de repente te inquietó. O sea, ¿alguna vez hemos experimentado esto en torno a la vida divina, a la vida espiritual? Porque para que emerja una nueva visión, tiene que haber una nueva pasión. ¿Por qué creen ustedes que dice el dicho: un clavo? ¿Lo has oído? ¿Sí? Oye, es que estaba muy enamorado de alguien. Tenía una visión de la vida y ¡pum! Algo pasó y eso ya no funcionó. Y se viene abajo la persona. Y llegan los viejos sabios de otra época y le dicen: no, ni te preocupes. Un clavo saca otro clavo. Está atorado el clavo ahí adentro, quién sabe cómo. Pero de repente te alborotas y se olvidó lo anterior. Y una nueva pasión, de repente cambia la visión y te voltean a ver y te dicen: oye, pero si tú andabas hace unas semanas muy agüitada, ¿y ahora? Porque mejoró algo, ¿verdad? Necesitamos encontrar un elemento, un ingrediente en torno a la palabra de Dios que pareciera que a la gran generalidad de la iglesia se le ha dormido. Por ejemplo, una denuncia: la clericalización es un apagafuegos de la pasión al amor de Cristo. Cuando una persona se enamora del Señor Jesús y lo clericalizamos, ya no sabe cómo amarlo. Empieza a seguir reglitas, instrumentación, empieza el juego de poder en la parroquia, en los grupos, y los ves cómo decaen tremendamente en su amor primero. La palabra de Dios tiene el poder, Carlos, fíjate bien, la palabra de Dios tiene el poder de recuperar la parte necropsiada del corazón. Tú empiezas a leer la palabra de Dios, y la palabra de Dios es como un desengrasante que le va a quitar todo lo pegosteado y el cochambre al corazón. Este fin de semana para mí ha sido muy interesante últimamente, estos últimos días, porque he visto la acción muy concreta, como cada quien que se conoce y como cualquier persona que vive en un contexto de vida forzándonos, aprendiendo, luchando contra uno mismo, el proceso natural de un cristiano que identifica sus pasiones desordenadas. He visto las tentaciones del chamuco representadas una y otra vez, las mismas de siempre, la misma obra de teatro que he visto muchas veces, ¿verdad? Te la vuelven a presentar. Y por otro lado, la gracia de Dios asistiendo y diciendo, o sea, necesitas un cambio de vida. No va a cambiar tu vida si no cambia la perspectiva. Cuando ustedes estaban chiquitos, les preguntaban mucho en muchos lados, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Inclusive esa pregunta empezó a disminuir de talla. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué piensas hacer con tu vida? Y es un caos esa pregunta. Porque si nosotros pretendiésemos resolver qué vamos a hacer con nuestra vida, de seguro nos puede pasar, o como le pasó a Job, o como le pasó a San Pablo. San Pablo era un señorón fariseo, cumplía la regla y con más celo que todos los de mi raza. O sea, San Pablo no tiene recato en presumir, con justa razón, que él era fiel a la ley, en todo la cumplía. Y una perspectiva inapropiada dijo, estos desgraciados de la secta del camino que se andan saliendo de control, yo voy por ellos, para que veas lo que te amo. Yahvé, Dios de los ejércitos, Yahvé de nuestros padres, yo voy a meter a todos esos al redil. Y los traía presos y les hizo la vida de cuadritos a todos. Le tenían pavor, porque era con todo su poderío, su pasión, enfocada para acabar con los cristianos. ¿Y qué tuvo que pasar? Lo que le pasa a cada ser humano, y posiblemente nos esté pasando a nosotros ahorita, la famosa tumbada del caballo. Estás en el suelo. Y a veces pensamos que estar en el suelo es algo de lo que debemos apenarnos. A veces pensamos que estar en el suelo es algo embarazoso. A veces pensamos que estar en el suelo es la peor de las desgracias. Lo importante es que desde la perspectiva de Dios, cuando estás en el suelo, pasan cosas que no habían pasado mientras estabas arriba del caballo. Hay un tipo al que Jesús se lo encontró en la piscina de Betesda. Tenía 38 años el tipo tirado ahí. Y cuando se agitaba el agua, porque había la creencia de que cuando se agitaba el agua era porque un ángel bajaba, y el primero que se metía quedaba sano. Y eso lo debe haber comprobado muchas veces. La fe de esos individuos desesperados por lograr una bendición, y lograban y se sanaban. Y él no podía, porque ya cuando él había llegado al agua, ya alguien le había anticipado. Es decir, si no llegas primero, ya no la haces, ¿verdad? Y él lo ve, y ahí se le va pasando la vida, 38 años. No quiero decir qué edad tenía este tipo, no sé a qué edad le pasó lo que le pasó, pero la verdad es que lo único que se sabe es que ahí estaba, en el mismo petate, con la misma frazada. O sea, a lo que no debe haber deteriorado su cuerpo, alguien que se arrastra por 38 años, se deforma de muchas formas, ¿verdad? Jesús lo ve, y la pregunta que le hace Jesús es una pregunta, solamente la puede oír el que está en el suelo, pero el que está en el suelo no la puede contestar. Jesús, ¿qué le pregunta? ¿Quieres curarte? Es una locura de pregunta. El criterio humano lo hubiera seleccionado como el individuo deteriorado, miserable, entristecido, ¿A quién vamos a curar con el nuevo programa en favor de los pobres? A ese. Ah, vamos. Órale, vamos a ese. Aplica. Necesitas tener 35 requisitos, ¿verdad? De miserias. ¿Las tienes? Sí. Destínale el recurso para que lo sanen, ¿verdad? Muévelo. Fotografías. Lo que hacemos hoy en día, ¿no? La perspectiva. Jesús le pregunta, ¿quieres curarte? Y la respuesta, como no la puede dar porque está en el suelo y el que está en el suelo está abatido, le dice, no tengo a nadie. O sea, la peor de las desgracias, la peor de las tristezas, lo peor de los abatimientos, todo esto me pasa. Ni siquiera aspiro a ser curado, ni siquiera tengo a alguien que me meta al agua. Suficiente respuesta para el Hijo de Dios, que sabe cómo corre el agua, pero el agua verdadera. Pablo, levántate, toma tu camilla y vete. No tuvo un proceso de cuestionamiento, de admisión. Cuando el Hijo de Dios da la orden, se me viene a la mente como aquel chiste, ¿verdad? Irrisorio, de que una señora en profunda desgracia, sus hijos muriéndosele de hambre, habla a una estación de radio en Estados Unidos y dice, por favor, me estoy muriendo de hambre. En el nombre de Dios, pido que alguien, por misericordia, nos traiga algo de comer a mí y a mis hijos. Y un empresario ateo, desgraciado, infame, oye eso y le manda traer a su office boy y le dice, llévale una despensa bien nutrida a la señora y dile cuando te abra, que se la manda Satanás. Y pues llega el tipo, toca la puerta y abre la puerta a la señora y le da la despensa. Vengo de parte de Satanás a traerle esta despensa. Y le contesta a la señora, no cabe duda que cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. ¿Te quieres curar? ¿Te quieres curar? O sea, ni siquiera sabemos de qué estamos enfermos. ¿No te topas contigo mismo en esa situación a menudo, pretendiendo tener el control y la perspectiva apropiada? Porque si no la tienes, te desequilibras, ¿no? Es como si te tapa un ojo, se te tapan los oídos y la primera sensación, ¿cuál va a ser? Marearte, vértigo, no veo bien, ¿qué está pasando? Comes algo inapropiado y traes náusea y no sabes qué pasa y se te mueve el mundo. Pasa un acontecimiento, se muere un ser querido, pierdes dinero, te enfermas, un diagnóstico terminal. Se mueve el mundo, ¿sí o no se mueve? Se mueve el mundo. La perspectiva no debería moverse. Cuando las olas están así, así, y el barco va enfilado, el barco no pierde, sabe a qué latitud va enfocada, trae el piloto funcionando, se guía por el radar, se guía por el satélite o por las estrellas, no importa cómo se mueva la marejada, para allá va, punto, no se mueve. Aterrizo en el Evangelio. Están los discípulos con Jesús. Son marineros los discípulos. Son marineros. Ahí se la han pasado en el mar. Todo el día lo han lidiado. ¿Cuántas tormentas no habrán lidiado? Pero esta debe haber sido de otra naturaleza. Por varias cosas. Primero, porque no la anticiparon. Dice que sucedió de repente. Segundo, porque ellos ya viven confiados de otra manera. Tercero, traen a Jesús. Empieza y se empiezan a hundir él y otras barcas. No van solos, todos van para donde mismo. Empiezan a hundirse, a sacar agua. ¿Cuánta lucha le habrán hecho por su cuenta que son capaces de acumular un resentimiento con la pregunta? Todo el mundo mojado, todo el mundo inventarronado, todo el mundo amiedado, todo el mundo ya ahora sí con miedo. Y Jesús dormido allá atrás. Y fíjate, nunca lo había pensado, no sé tú, ¿no? Recostado sobre un cojín. O sea, en buena onda la pregunta, ¿qué hace un cojín en una barca donde, de pescadores, donde se, a lo que debe haber olido el cojín, ¿verdad? Que sea pescado, que sea agua, que sea cedo, que... O así venía Jesús y alguien por ahí le dio algo y se recostó y se botó, como decimos. Jesús venía totalmente dormido. Cuando duermen así alguien, ¿qué se le dice a alguien? Duermes como... ¿Como qué? Como bebé. ¿Cuál es la característica cuando duerme un bebé de esa naturaleza? No tiene miedo. Tú no duermes así hace mucho. ¿Qué te despiertan a las 2, 3 de la mañana? Sí, ahora hace 3 días a las 2 de la mañana dije, no puede ser esto, ¿qué va a pasar con esto? 2:40, 2:45, no podía rezar, 2:50, 3, a las 3:40 me levanté ya de una vez, me puse a rezar el rosario, me puse 4 de la mañana, 5 de la mañana, primer desayuno, 7 de la mañana, segundo desayuno. Sí, en medio de un rosario del otro dije, si me levanté así es porque algo está pasando. Porque la perspectiva no la tenemos completa. No importa que estés en la torre de control y que tengas binoculares o tengas una panorámica satelital que te dé una planeación para que la certidumbre de tu vida esté todo bien ubicado. Compramos seguros de vida, seguros de gastos médicos, haces alianzas de producción, firmas contratos. ¿Para qué es un contrato? Para que haya certidumbre en una negociación, contrato de renta de una casa, contrato matrimonial, para que dure la relación. Si no habría contrato matrimonial, no dura. A la primera bronca, next. ¿Verdad? Así con la página completa, ¿sí o no? A ver, ¿no te hubieras firmado? ¿Qué hubiera pasado? Y a veces así firmado, decir, no, pues aunque esté firmado, ¿verdad? Punto. ¿Qué no te importa que nos hundamos? Fíjense, no le dijeron, Señor, estamos en bronca. Jesús, disculpa que te molestemos. Pues seguramente Jesús ya venía mojado también. Pero no deja de estar dormido. Jesús está en paz. Jesús siempre está en paz. Normalmente siempre está en paz. Hace la voluntad de Dios y confía en Dios. ¿Qué le va a hacer la tormenta? Es el Hijo de Dios, es el dueño de las tormentas, es el dueño del planeta, es el dueño del universo. Mientras los científicos inventan extraordinarios telescopios para, y que no nos hemos enterado, pero viene un cometa para octubre, ¿eh? Y una bola de cosas extraordinarias. Nosotros estamos trabajando con la mentalidad del Creador. No estamos viendo nomás las pinceladas del artista, estamos viendo lo que piensa, lo que siente el artista que hizo el universo. ¿No te importa que nos hundamos? O sea, eso le están diciendo, ¿no? Si tú estuvieras ahí, no sé qué palabra le hubieras dicho. Sí, bien, ni para qué vine contigo, ni para qué vengo aquí contigo. Le hubiéramos dicho hasta lo que no. Jesús se despertó y fíjense lo que dice aquí, reprendió al viento y le dijo al mar, cállate, enmudece. Es la traducción en español de un texto, de muchos textos, acuérdense que hay muchas traducciones, pero una de las cosas maravillosas cuando uno se junta con gente que conoce la escritura es que el Evangelio está escrito en un idioma original. El Evangelio está escrito en griego. Y la palabra en griego que aparece dice que Jesús se despertó, ¿verdad? Y ante el viento y el mar dice síope en griego. La palabra síope se refiere a la actitud de la mamá cuando quiere calmar al niño. Shh, shh. O sea, Jesús no se... ¿Qué necesidad tiene el Hijo de Dios de pararse y gritar? ¡Cállate! ¡Enmudece! Así hay que ponerlo para que nosotros entendamos que tiene el poder de parar una tormenta. Pero cuando don Juan Manuel Mancilla, presidente de la Pastoral Bíblica, explicaba los vocablos griegos de cada texto, a mí me impresionaba, porque dices tú, no cabe duda que por más que conozca la Escritura, no conoces la Escritura. Por más que tratas de entender cómo va la cosa de Dios, no sabes lo que Dios pretende. Imagínense, Jesús se levantó, dormido, mojado. Shh, shh, shh. Oye, si se para la señora fulana de tal en el grupo ahí, está todo el mundo hablando y hacen shh. Verás, Javier, párate ahí en el grupo que está hablando y dice, nomás eres así. Y aunque ni te conozco, te van a obedecer. ¿Verdad? En casa nomás eso no opera, pero fuera opera muy bien. ¿Verdad? Shh, shh. ¿Ven? Así, así inmediato. Sí, hombre, sí, cállense. Así. Y aquí viene, o sea, Jesús no va a desaprovechar, ¿no? ¿Por qué tenían tanto miedo? Tanto miedo. Híjole, esa es una tristeza. Eso es. Si supiéramos el lenguaje que tenemos entre líneas cuando tenemos miedo. Imagínate, te lo voy a poner de esta manera. Que una persona que viva contigo, o un hijo, o un compañero, lo que tú quieras, ¿sí?, no duerma, no duerma en la noche, viva lleno de angustia y de agobio y de ansiedad todo el día, porque se muere de miedo y anda contigo y está muriéndose de miedo. Y tú voltearías y le dijeras, oye, ¿por qué tienes tanto miedo? O sea, andamos aquí, estamos adecuados, vamos checando, estamos atentos, nos echamos la mano, yo te cuido. Imagínate que un niño que vive contigo, un hijo, un nieto, te llegue y te dice, es que no puedo dormir del miedo. Normalmente quedaría un papá o una mamá, quédate conmigo aquí, aquí quédate. Y al niño se le quita el miedo, pero si estando con el papá sigue temblando de miedo, ¿verdad? No sé si alguna vez te tocó vivir esa experiencia tú o tú con un hijo. A mí me tocó de las dos, ¿verdad? Brincar a la cama de mi papá y temblando. ¿Y qué pasa? Me dijo, tengo mucho miedo. Y ya, aquí estoy atrás. Aquí los guamazos no llegan. La pregunta, ¿por qué tienen tanto miedo? O sea, han visto todo lo que ha pasado y sigues teniendo miedo. Definición. Sigue el problema de la percepción. Sigues teniendo un problema de percepción. Todavía no sabes con quién andas. Todavía no sabes con quién te juntas. Todavía no sabes quién dirige, quién manda. Esto es pavoroso, ¿eh? Por eso se nos cae el ánimo. El ánimo es el ánima, es el alma. ¿Por qué andas tan desanimado? Oye, ¿por qué andas tan desanimado? Oye, pues es que el alma se nutre del que la crió y le queremos dar placercitos, pastillitas, esperancitas, distraccioncitas, peliculitas, mentiritas, laiquitos. O sea, el alma está agonizando allá adentro. Somos adictos a la pura dopamina. Dame algo, dame algo, dame algo, dame algo, dame algo. Nomás pa que dizque anime. El gran síndrome del siglo XXI es que la sociedad entera se hizo adicta al estímulo superficial, al estímulo pasajero. Ese estímulo lo produce el cerebro cada vez que en alguna medida el ego se ve favorecido. Y la secreción hormonal es esta especie de neuroconector y hormona, la dopamina, no funciona apropiadamente para construir nada en el futuro. Es como el que se toma algo y a los 2 segundos lo orina, se le va. Termino con esta frase final, ¿verdad? No le podemos tener miedo a Jesús y no podemos tener miedo si andamos con Jesús. Tenemos que aprender a confiar en Él. Y esto no va a suceder por decreto. Tenemos que cambiar la perspectiva. Nuestra manera de vivir no nos está llevando a poner los ojos en las cosas de arriba. Seguimos con los ojos aquí abajo. Y entonces, fíjate qué tremendo. Todo lo que hemos hecho, o mucho de lo que hemos hecho, aunque cumpla con un papel en nuestra vida, no es lo definitivo y no es lo importante. Ni siquiera lo que has hecho, lo que has logrado, tus satisfacciones, no es. Los grandes santos son un ejemplo extraordinario en todo eso. En el silencio, en la humillación. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Oigan, si la humildad no se ve, es tan poquito, es tan oculto, es tan valioso que no se ve. Pero para Dios, todo está a su vista, para Él nada es imposible. Te pedimos, Señor, que nos concedas la gracia y la bendición. Y así como curaste a tantos, y entre ellos al ciego de nacimiento, cúranos a nosotros también nuestras cegueras, porque no estamos viendo el camino completo, ni la verdad completa, ni la vida como debe ser completa. Ilumina nuestro camino, nuestro entendimiento y nuestro corazón, para que seamos solo para ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.